Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, el pasaje que estamos estudiando en el capítulo 14. Marcos tiene 16 capítulos, así que ya vamos terminando esta serie de Marcos. Vamos ahora a Marcos, capítulo 14, el versículo 66. Puestos de pie, vamos a leer este pasaje. Marcos 14, 66. Refiriéndose a el área del palacio de los sumos sacerdotes, donde estaba el concilio reunido, dice Marcos 14, 16, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Padre sino por ti, por Él. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, por sus méritos, por su intercesión, nosotros podamos aprender de tu palabra. Tu Espíritu Santo despierte nuestros espíritus, así como lo hiciste en los tiempos de Ageo. Señor, despierta a los creyentes, despierta a tu pueblo. Te pedimos que en estos días tú tengas compasión y misericordia de nosotros, nuestros hijos. Te pedimos que tengas misericordia de esta colonia, de nuestro país. Te pedimos que salves a tu pueblo. Oh Señor, hazlo pronto. Te rogamos, Señor, esto creyendo que el Espíritu Santo nos ayuda, creyendo que tu palabra, las Escrituras son verdad, creyendo en el Evangelio, las buenas noticias de Cristo para salvación. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Marcos, ahora nos toca este pasaje de Marcos 14, 66 al 72, y que registra cómo el apóstol Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la historia, yo creo que desde la escuela dominical o antes de niños escuchábamos esta historia, así que nos iremos directamente a las lecciones. Primero unas lecciones generales, luego unas lecciones específicas, y vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Antes de esto, antes de las lecciones, recordemos quién fue el apóstol Pedro. Creo que nos debe de impresionar más recordando quién fue el que negó aquí a nuestro Señor Jesucristo. El nombre original de él, Simón, hijo de Jonás. Probablemente su padre tenía dos nombres y es por eso que en el libro de Juan se le llama Simón, hijo de Juan. Entonces era originalmente su nombre. Simón Barjonas, Barjonás o Bar Juan, hijo de Juan, hijo de Jonás. Pero nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre a Simón y él le puso Pedro, que significa roca. Ahora, si ustedes leen la lista de los discípulos, los 12 apóstoles, se van a encontrar que Pedro es el primero, siempre, siempre es el primero. Y fue especial en su relación con nuestro Señor Jesucristo, con los otros apóstoles, como líder. Él fue uno de tres que fueron escogidos para estar en la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, en Getsemaní, que lo vimos hace poco. También en la transfiguración fue Pedro que estuvo ahí. Pedro siempre muy activo, siempre muy interesado en hacer algo por el Señor, siempre hablando, por así decirlo, a veces hasta de más. Lo vemos hablando, por ejemplo, diciendo: Yo quiero caminar como tú caminas sobre el mar. Y ahí va Fue Pedro quien hizo eso. Ninguno de los otros discípulos se atrevieron a eso más que Pedro. Fue el primero en confesar que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo que hizo en Cesarea. Y precisamente un pasaje que debemos de conocer de memoria nosotros de esta iglesia, pues es donde Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y también, entonces, podemos pensar del apóstol Pedro, luego, que supo que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, que iba a estar entregado, luego dijo, yo no te voy a negar, yo siempre voy a estar contigo, yo voy a seguirte hasta el final. Él fue este gran apóstol, el primero de los apóstoles, él fue el que negó al Señor. Muy bien, con esto en mente, vamos a unas lecciones generales, En el versículo 30 de Marcos 14, el Señor había predicho que Pedro le negaría. Y aquí vemos en este pasaje, el versículo 66 en adelante, que Pedro le negó tal y como había dicho el Señor. Entonces, y esta es la primera lección. El Señor sabe el futuro. El Señor sabe el futuro de todo. Él es el Dios de Isaías capítulo 45, no lo tienen que buscar. Él es el Dios que dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es el mismo Dios que en Marcos 14:30 dice, Pedro me va a negar. Y así sucedió. Él lo había profetizado, él ya lo había dicho, entonces sucedió. Y claro, esa es una gran lección para nosotros, que el Señor sabe el futuro. Es por eso que podemos confiar en su palabra, sus profecías, sus promesas para nosotros. Y porque Él sabe el futuro, es el Dios de Isaías 45. Sabemos que la sangre de su cruz tiene gran poder para salvar. ¿Por qué? Y una vez me acuerdo, estaba cenando con unos seminaristas y otras personas de una universidad cristiana. Y yo les pregunté a ver si estaban despiertos, a ver si sabían y eran realmente cristianos. Yo les pregunté, en el Calvario murieron dos ladrones y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si hubieran nada más muerto los dos ladrones? Esos dos ladrones y que se derramó su sangre nos hubiera salvado a nosotros. Y uno se quedaron callados y no sabían responder. El hecho de que una persona sea crucificada no salva a nadie. Pero el hecho que Cristo, el medio, era el Hijo de Dios, Dios en carne, que fue crucificado, que derramó su preciosa sangre, eso es lo que nos salva. Y nos salva poderosamente de todos nuestros pecados. Claro. Ahora, en segundo lugar, el Señor había alertado a Pedro que orara para que no entrara en tentación. Vean el versículo 37 en este mismo capítulo. En Getsemaní vino luego, dice versículo 37, después de orar, vino luego nuestro Señor y los halló durmiendo. Y dijo, ¿a quién? A Pedro. Y precisamente aquí le dice Simón, porque no era una roca. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Nuestro Señor Jesucristo había alertado a Pedro para que orara, para que no entrara en tentación. Pero Pedro no atendió ese llamado, no siguió esas instrucciones aquí. Y por eso negó al Señor, por eso cayó en la tentación, porque no oró. Y la lección es que el Señor misericordioso nos alerta, nos motiva para que no entremos en tentación. Debemos atender su llamado. Él avisó a Pedro y nos avisa a nosotros por su palabra,
por la predicación, por alguna providencia en nuestra vida que nos dice, no hagas esto, no vayas para acá. Y nos advierte y nos dice, ora, piensa, vela, cuidado, sé diligente, sé prudente en esto. ¿Y cuántas veces fallamos aquí como Pedro y no atendemos? Pero lo primero, hermanos, es que estemos alerta, para no entrar en tentación, hay que orar, como nos dijo el Señor. Entonces, primera lección, que el Señor sabe el futuro de todo. Segunda lección, que el Señor es misericordioso, nos alerta, nos motiva para que no entremos en tentación. Y también aquí, y para mí esta es una gran lección. Noten que el Señor no se negó a sí mismo. En el versículo 62 de este pasaje, leemos, el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Nuestro Señor Jesucristo, en teoría, pudiera haber decidido, yo no sé por qué están diciendo esto de mí, y salvarse allí, por así decirlo. Pero él no se negó a sí mismo. Él no cayó en esa tentación. Dijo, yo soy. Pero Pedro se negó al Señor. Y a lo que voy es que este pasaje precisamente, creo que los evangelistas lo escribieron así, junto, ¿verdad? Como vamos a ver en el versículo 54, tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta tarde, para que veamos el contraste de la debilidad y cobardía de Pedro y contrastando aquí con la deidad y la valentía de Cristo. El Señor no se negó a sí mismo. No puede. Imposible. Él no cayó en tentación. Imposible. Y esa es la lección aquí, la última lección general. Es que el Señor es todopoderoso para vencer la tentación. El Señor es todopoderoso para vencer la tentación. Y eso es lo que nos salva, que Él venció la tentación. Y es por eso que tenemos Mateo 4, el monte de la tentación. El diablo fue, después de que nuestro Señor Jesucristo recibió de esa voz de los cielos que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego el diablo lo provoca preguntándole, ¿verdad? Diciéndole, tentándole, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Y tenemos ahí una serie de tentaciones y lo que pasó. ¿Por qué tenemos ese episodio en la Biblia? Para comprobarnos y enseñarnos. Cristo es el que vence al diablo. Cristo es el que vence al pecado. Y nosotros vencemos la tentación y vencemos al diablo en Él. Él lo hizo por nosotros y nosotros en Él. Y es por eso que podemos ser salvos. Son unas lecciones generales. Pero vamos a ver unas lecciones específicas aquí de nuestro pasaje. Muy bien, noten en primer lugar que Pedro entró en tentación al pararse y luego sentarse con los malos. Vamos a ver Juan 18. Vean conmigo Juan 18 y el versículo 25. Juan capítulo 18 y el versículo 25. Obviamente es el mismo pasaje. Juan 18, 25 nos dice, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Estaba parado. Pero luego vean Marcos 14 y el versículo 54. Marcos 14 y el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba, ¿qué? Sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Él llegó, se puso a platicar, parado ahí, pero luego muy a gusto con sus amigallos ahora sentadito ahí con ellos. O como dice el salmista, estaba sentado en silla de escarnecedores ahí junto con ellos. Y fue ahí, por supuesto, que cayó en gran tentación. Y esa es la lección. Que entramos en tentaciones al tener compañerismo con los malos. Mejor es estar con los buenos, con los hermanos. No hay que pararnos y luego sentarnos y luego ya hacernos amigos y tener comunión con los demás. Los malos nos van a tentar a negar al Señor. Vamos con los malos. ¿Qué vamos a escuchar con los malos, con los pecadores? Inmoralidades, vanidades, por supuesto. Vale más que tengamos compañerismo con los buenos. Ahora, aquí en este pasaje no se nos dice dónde estaba Juan. Sabemos que estaba Juan ahí, de seguro. Porque Juan había hablado con las autoridades para que dejaran pasar a Pedro. Sabemos que Juan estaba ahí, de seguro. Tal vez no estaba ahí, estaba más cerca del Señor. Pedro no fue con Juan. Pedro no estuvo con Juan. Los dos juntos se hubieran protegido más. Los dos juntos, como dice en Eclesiastés, mucho mejor, dos juntos. Probablemente Pedro, por miedo, pues yo con Juan, pues ahí nos van a agarrar, ¿verdad? Van a decir, oye, tú. Cobardía, probablemente. Ahora, aquí, antes de repetir la lección, no, hermanos y amigos, no es que no podemos comer con compañeros del trabajo, no es que no podemos platicar con amigos de la escuela, pero no podemos tener comunión con ellos. No podemos tener comunión con ellos, como nos dice en Corintios. Debemos apartarnos inmediatamente de ellos si comienzan a provocarnos a pecar contra Dios. Vale más pararnos y sentarnos con los buenos, los hermanos que nos pueden apoyar, los creyentes. Ellos nos van a ayudar a salir de la tentación. Entonces, tú con los hermanos, en comunión con los cristianos, mejor. Obviamente, ni la hermana Tiburcia te va a dejar entrar a un casino con ella, ¿verdad? Claro, los cristianos te van a ayudar. Aquí te van a proteger y te van a ayudar también a salir. Entonces, repito la lección, súper importante. Entramos en tentaciones al tener compañerismo con los malos, que los que no son cristianos. Mejor estar con los buenos, los hermanos. Y también está la sublección, ¿verdad? Ahí, de no pararnos y luego sentarnos y luego ahí a comunión con los escarnecedores, con los que no son creyentes. Bien, en segundo lugar, noten, Pedro no aprovechó la oportunidad de testificar quién realmente era Jesús el Nazareno. Pedro no aprovechó la oportunidad para testificar quién realmente era Jesús el Nazareno. La criada le dijo en el versículo 67, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y luego vean aquí también, en el versículo 71, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este qué, a este hombre. No conozco a este hombre. En vez de decirle a esa muchacha, a esa criada, a esa esclava del sumo sacerdote, este Jesús Nazareno, ¿sabes quién realmente es él? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Este hombre. La lección es que aprovechemos las palabras de otros para hablarles la verdad del Evangelio. Tercera lección específica. Noten que Pedro no atendió la advertencia del primer gallo, del primer canto del gallo. Versículo 68. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Por primera vez cantó, ¿se acuerdan? Iba a cantar dos veces, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Cantó una vez el gallo. Si al escuchar el primer gallo, el primer canto del gallo, el primer kikiriki, Julia se enoja conmigo, ¿verdad? Que dice que no es kikiriki, que es kukalularu, como dicen en inglés. Es kikiriki, así dicen los mexicanos. Escúchenlo bien, ¿verdad? Es un kikiriki. El primer kikiriki lo escucharon todos. Si Pedro se hubiera acordado de esa advertencia, hubiera tomado en cuenta ese primer canto, no hubiera caído tanto. Y la lección es, atendamos inmediatamente las advertencias del Señor en su palabra y en las providencias en nuestras vidas. al primer jiquiriquí, luego, luego, Pedro debió haber parado y salir corriendo, huyendo de la tentación. Nosotros escuchamos una predicación y nos llega, ¿verdad? Escuchamos una advertencia en una providencia de Dios, alguien está contando algo de su vida, un testimonio, y le escuchamos y pensamos, no debo de hacer esto, yo le dejamos pasar. El Señor nos pone esas advertencias, esos kikirikis de vez en cuando para despertarnos y a ver si no caemos en tentación. Y la lección entonces es que atendamos inmediatamente las advertencias del Señor en su palabra, en la predicación y en las providencias. Número cuatro, otra lección específica. Noten aquí que Pedro cayó en más pecados al negar a Cristo. Fue horrible que haya negado a Cristo, terrible. Pero el versículo 71 nos dice, entonces, después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. No tan solamente negó al Señor, eso lo llevó a maldecir y a jurar. Y estos son pecados de los más graves. Yo sospecho, a lo mejor estoy muy mal aquí, sospecho que el apóstol dijo malas palabras en griego. Pero eso, claro, fue algo. Pero lo más terrible, lo más grave aquí, es que mintió jurando, porque jurando estamos llamando a Dios como juez. Y eso especialmente para un judío era un gran pecado. Y la lección es que tengamos mucho cuidado de negar al Señor, porque eso nos puede llevar a blasfemarlo, mentiras, nos puede llevar a enojarnos, nos puede llevar a malas palabras, malos pensamientos, nos puede llevar a robar, nos puede llevar a cualquier cosa. Porque después de que negamos al Señor, Él no es mi Dios, Él no es mi Señor, Él es un hombre como cualquiera de los hombres. Tú niegas a Cristo, ¿qué va a pasar? Puedes hacer cualquier cosa contra Dios. Muy bien. Quinta lección específica. Noten que Pedro se acordó demasiado tarde de la palabra que Cristo le había dicho. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Si se hubiera acordado antes, Pedro hubiera ido a su closet a orar en vez de arriesgarse. Y la lección es que constantemente nos acordemos de las palabras que Jesús nos ha hablado. Constantemente, a diario, nos acordemos de las palabras, las advertencias, las promesas que Cristo nos ha dicho. Este era uno de los secretos de la cristiandad tan poderosa de los puritanos. Ellos tenían un diario, escribían un diario. Y escribían lo que habían aprendido en el sermón del domingo. Y escribían las promesas que ellos leían a diario, escribían las promesas de la Biblia. Ellos escribían lo que le había sucedido en el día y cómo Dios los había guiado. Ellos lo escribían y lo repasaban mensualmente y lo repasaban anualmente. Claro, por supuesto. Si repasamos y recordamos lo que el Señor nos ha enseñado, lo olvidamos. A mí me pasa, ¿verdad? A la medianoche se me ocurre algo para el sermón y yo ya sé, porque a veces después que me levanto dije, ¿qué estaba pensando? Era una gran lección y me enojo conmigo mismo, ¿verdad? Entonces ya aprendí, a la medianoche saco mi teléfono y lo apunto ahí, para que no se me olvide. Se te va a olvidar esta tarde, el Señor te está advirtiendo unas cosas y se te va a olvidar si no las apuntas y las recuerdas. Tienes un teléfono ahí. Es muy fácil ahora que nos recuerde las cosas que aprendemos del Señor. Muy bien. En sexto lugar, otra lección específica. Noten que Pedro se contristó para arrepentimiento. Pedro se contristó, se entristeció mucho para arrepentimiento. Nos dice el versículo 72. El gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Pensando en esto, lloraba. Ahora, aquí quiero que vean un pasaje, y por eso mi vocabulario. En 2 Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, el capítulo 7, y voy a comenzar a leer en el versículo 9. Segunda de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 9. Es el apóstol Pablo escribiendo a los corintios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pedro lloró, y como nos dice en Lucas 22, 62, lloró amargamente. Se contristó muchísimo. Y es obvio por lo que pasó después y lo que nos dice en Juan 21, que él se entristeció para arrepentimiento. Algo aquí que debemos de tomar en cuenta. En otro pasaje leemos que el Señor Jesucristo, cuando después de que cantó el gallo, y al instante que Pedro se acordó de las palabras de nuestro Señor, nos dice otro evangelio que el Señor lo vio. El Señor vio a Pedro. Y por supuesto, no vio a Pedro con una cara, te lo dije. El Señor no vio a Pedro con una cara enojada. Pero de seguro que Cristo, con ojos llorosos, todos golpeados, lo acaban de abofetear y golpear, lo miró con una mirada de perdón, con ojos llenos de misericordia. Y eso seguro que fue lo que afectó más a Pedro, recordando la misericordia de Cristo. Y por eso más se arrepintió. Como dice una confesión de fe cristiana, es un sumario de lo que es la cristiandad. El verdadero arrepentimiento es el odio al pecado, porque es contra Dios. No solamente porque nos vamos al infierno si no nos arrepentimos, pero porque es contra Dios. Y porque por la misericordia de Cristo se nos perdona. Entonces nos arrepentimos y nos esforzamos por obedecer a Dios. Cristo en su misericordia lo vio y como que en esa visión le dio la energía espiritual para arrepentirse y recibir esa misericordia de perdón. Según la leyenda, dicen que Pedro, cada vez que escuchaba el kikiriki de un gallo, él lloraba recordando ese instante. Y lo creo, sin duda alguna. Fue lo más impresionante, impactante para su vida espiritual. Y la lección entonces aquí es que el Señor es misericordioso. No se burla si caemos, hermanos. No se burla. No nos dice, te lo dije. No. Pero nos lleva al arrepentimiento. Como sus hijos, hermanos, en Cristo hay perdón. Hay que entristecernos por haber pecado contra Dios. Odiemos el pecado. Y por la misericordia de Dios en Cristo que nos perdona, esforcémonos por obedecerle. Y como lo comenté hace poco, en su misericordia el Señor no tan solamente lo perdonó, pero qué tremendo es que usó a Pedro en gran manera para edificar a su iglesia. El apóstol Pedro predicó poderosamente en el Pentecostés, donde miles de personas se convirtieron. Él sufrió pacientemente en la prisión. Él escribió Primera y Segunda de Pedro. Él fue el primero en predicar a los gentiles. Le predicó a Cornelio. Tremendo esto. Se cumplió la palabra entonces. Cuando Cristo le dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú también. Puede que has caído y has caído muy feo. Pero el Señor te ha levantado, te has arrepentido. Usa esa experiencia para ayudar a los otros hermanos. Muy bien, terminemos con unas lecciones prácticas. Lecciones prácticas. La primera lección, obvia, lógica, no niegues a Cristo como Pedro. Él es tu creador, el que te ha dado vida. Estás vivo hoy, en este instante, respiras, eres, porque Él te ha concedido el don de la vida. Pero además, como cristiano, cristiana, Él es tu salvador. y Él es tu preservador, Él te sustenta, tu sustentador, dicen los teólogos. Pero Él te preserva aquí en este mundo. ¡Qué ingratitud si niegas a quien te ha dado la vida eterna! Bueno, tal vez pienses, oh, Paco, pero yo nunca lo negaría así como Pedro. Bueno, no en tantos términos y como este incidente, por supuesto. Pero, ¿acaso no niegas a Cristo cuando te avergüenzas de decir que eres cristiana? ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano? Cuando la hermana Tiburcia, hace mucho que no lo digo, la hermana Tiburcia en el Superley, tú estás en la sección de verduras y está en la sección de electrónicos y te grita, ¡hermana! ¿Te avergonzarías si alguien te dijera, hermana, hermano? A lo último, eso es negar a Cristo, ¿no? ¿Acaso no lo niegas cuando te dicen que tendrán una fiesta el domingo a las 7? Vamos a tener una fiesta temprano para estar en el trabajo, no te preocupes, el domingo a las 7 vamos a tener una fiesta. ¿Y tú qué le contestas? Es que yo tengo otra actividad. Espero que no digas, sí, ahí voy. Pero tú le contestas, es que tengo otra actividad, tengo otro compromiso. En vez de contestarle claramente, yo el domingo a las 7 voy a mi iglesia. ¿Quieres ir conmigo? Ahí escuchamos de Cristo. No estás negando a Cristo si tú contestas, es que tengo otra actividad, otro compromiso. Sí lo estás negando. ¿Acaso no lo niegas cuando te avergüenzas de sus mandamientos y sus instrucciones? Por ejemplo, sobre la disciplina de los hijos. Hoy en día, en Sinaloa y en otros estados, se ha aprobado la ley chancla, que no se puede castigar a los hijos, a los niños, y que los niños tienen sus derechos. Pero, ¿te avergüenzas cuando otros hablan de disciplina? Que es muy cruel, así, ¿cómo no? Claro que no. En vez de creer y aplicar las instrucciones del Señor en su palabra acerca de los hijos, acerca del domingo, acerca de la vida, si tú niegas o te quedas callado, te estás negando a Cristo. No niegues a Cristo, Él es tu gran creador y salvador y preservador. Número dos, segunda lección práctica, no te arriesgues a entrar en tentación. No te arriesgues a entrar en tentación. Pedro cayó, se arriesgó y cayó. Sansón se arriesgó y cayó. Salomón se arriesgó y cayó. No te cases con esas mujeres. No son creyentes. No te vayas a casar. Se casó con miles. Sansón, el hombre más fuerte, cayó. Salomón, el hombre más sabio, cayó. No creas que tú eres más fuerte que Sansón y más sabio que Salomón. No, a mí no me va a pasar nada. No se preocupen, Ana. Mejor ora todos los días, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Somos muy, pero muy débiles, hermanos. Pero Paco, yo no voy a ser tentado a negar al Señor. Bueno, número uno, no te sorprendas si te provoca eso. Pero también, no te arriesgues a la tentación de no amar a tu esposo. No te arriesgues a la tentación de no amar a tu esposa. No te arriesgues a la tentación de ver películas o programas mundanos. La dejo ahí. Número tres. Da gracias al Señor que no has caído en más tentaciones. Da muchas gracias al Señor que no has caído en más tentaciones. ¿Sabes por qué no has caído en más tentaciones? Solo porque el Señor no lo ha permitido. Solo por eso. El diablo, si eres cristiana, si eres cristiano, el diablo te va a tentar. Claro, y te va a provocar. Y te va a provocar tentaciones diabólicas fuertes, graves, miles de veces en tu vida. Pero si no has caído, es porque el Señor le ha dicho al diablo, hasta aquí, no más. Hasta aquí, no puedes hacer esto con Paco Orozco. Hasta aquí. Demos gracias al Señor por esto. Si no, fácilmente, desde cuando cada uno de nosotros hubiéramos ya estado en el infierno, caído en tanta tentación desde nuestra juventud. Es por el Señor y su misericordia que Él nos protege. El diablo pide zarandearnos como a trigo, y el Señor nos dice, le dice al diablo, no, no, a él no, a ella no. Número 4, confía al 100% en la palabra de Cristo. Él sabe el futuro. Se cumplió lo que Él predijo. Estudia su palabra, atesórala, acuérdate de ella. Es la clave para vivir bien y para morir bien. Número 5, la última lección práctica. Confía al 100% en la perfección de Cristo para tu salvación. Confía al 100% en la perfección de Cristo para tu salvación. Él resistió la tentación. Él dio testimonio de la buena profesión delante de los sacerdotes de Pilato y de Herodes. Él no falló. Pedro falló, David falló, Sansón falló, Salomón falló. Todos los hombres fallamos. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos somos pecadores. Pero Cristo es perfecto. Él resistió la tentación, venció al diablo, venció el pecado. Amiga, ¿en qué confías para tu salvación? En el día del juicio, ¿en qué confías que el Señor va a decir, tú eres justo? Pásale al reino. ¿En qué confías? Bueno, es que yo iba a la iglesia y a los domingos en la noche, yo iba también en la noche. Los miércoles, ahí yo estaba en el tiempo de oración. ¿Estás confiando en eso? Es que yo con los himnos me emocionaba mucho. Yo me emociono mucho. ¿Cómo dice el Salmo 145? Te exalta. ¿Y cómo me emociona ese himno a mí? Y verás qué bonito siento yo. ¿Estás confiando en tus emociones? Tú dices, yo soy salvo porque me emociono mucho. ¿En qué confías? No, yo soy bueno, no. No he matado, por supuesto. No me drogo, no fumo, no tomo, no me paso los saltos ni en amarillo. Me lavo los dientes 3 veces y una vez con hilo también en la noche ya. Yo estoy muy bien. ¿Estás confiando en eso? ¿Que el Dios Santísimo te va a recibir por eso? La única manera que Dios te va a recibir a ti es que si tienes una boleta de calificaciones con puros 100s. Perfecto en tu vida. Eso es imposible. Solo Cristo fue perfecto. La manera de ser salvo al final es confiar en la perfección de la persona de Cristo como el Hijo de Dios, en la perfección de su obra, que todo lo que hizo fue perfecto y exacto y preciso conforme a la voluntad de Dios, y te abrazas a su justicia. Voy a ser salvo porque Él es mi Salvador. Él me representó. Él vivió por mí. Él murió por mí. Él resucitó por mí. Yo estoy en Él. Cristiano, cristiana, confía 100% en la perfección de Cristo, no la tuya. El diablo nos tumba aquí muchas veces. Que fallamos en la lectura, que le gritamos a la esposa, que tu conciencia viene en la línea. Confía, cristiano, en la perfección de Cristo. Eso es lo que te da el gozo de la salvación. Saber, Dios sabe que soy muy débil, soy pecador, el pecado mora en mí, y he fallado tanto, pero Cristo es mi Salvador, mi representante, es porque Cristo no va a estar en el infierno, que yo no voy a estar en el infierno, porque yo estoy en Cristo. Oremos al Señor.
Padre Celestial, nuestro gran Dios, te alabamos por tu misericordia, por tu amor en Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos ilumina, nos consuela. Y te pedimos, Señor, que Él haga la obra en sus corazones y nos inyecte con estas lecciones, estas promesas del Evangelio. Y que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Te rogamos por los méritos de Cristo, por su intercesión, que esta semana no caigamos en tentaciones y líbranos del mal. Que esta semana lo adoremos y le alabemos como nuestro único Salvador, de quien dependemos para todo. Pedimos que nos despidas en tu amor y en tu paz, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.